que antes tenemos que seguir descubriendo a Manolo Santana con Javi Amaro.
Fue nombrado número uno del mundo en el año 1966, aunque no fue hasta más tarde, en el año 1973, cuando se publicó el primer ranking de la ATP.
Marcador con Pablo Parra.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar, sí.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Radio Marca. Marcador.
Calling out everybody across the nation.
Con Pablo Parra.
Y con 32 minutos por encima de las 10 de la noche. Seguro que muchos habéis visto imágenes de Manolo Santana consiguiendo títulos, ganando al tenis. Pero yo no sé si todos sabéis que Manolo Santana jugó al squash y además lo hizo muy bien, con un equipo con más de un nombre ilustre y con un equipo en el que estaba Santi Nieto. Hola Santi, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo estamos?
Lo primero, ¿todo bien? ¿La familia y todos bien?
Todo bien, gracias a Dios.
Desde luego que es lo más importante, y hablar de la figura de Manolo Santana, claro, a muchos les viene el tema del tenis a la cabeza, pero a ti ya te viene otra cosa.
Claro, obviamente. Tuve el honor de jugar con él en el mismo equipo nacional de España, en los campeonatos de Europa de Hamburgo de 1979, y fue espectacular, porque él era, pues eso, una figura mundial. Uh-huh. Y estar al lado de alguien así, pues para mí fue un honor.
Desde luego que al final, yo me imagino que sería hasta casi raro, ¿no, Santiago, para vosotros, el decir, ostras, Manolo Santana y otro nombre propio que es muy curioso también?
Sí, bueno, Carlos Sainz, ¿te refieres?
Sí, me refiero a Carlos Sainz.
Sí, bueno, Carlos obviamente jugó al squash 5 años para la selección española, antes de embarcarse en su gran deporte, como sabes que lo que ha conseguido. O sea,
sí, sí.
Son personas que pueden hacer cualquier deporte porque son talentosos y son trabajadores y consiguen lo que quieren en lo que se pongan. Uh-huh. Y Manolo, pues, ¿qué te voy a decir yo? Fue la estrella del europeo, porque quizás era más conocido fuera que aquí, fíjate, en cierto modo.
¿En serio?
Sí, porque vamos, yo pienso que le conocía a todo el mundo, porque todos los equipos europeos, cuando jugábamos nosotros, venían a ver a Manolo Santana. Había jugadores ahí espectaculares del deporte, del squash, profesionales, que con unos partidos fantásticos, pero la atracción era Manolo Santana.
¿Y el primer día cómo fue? O sea, ¿cómo os lo dijeron a vosotros, además de Carlos Sainz y de ti, y de Manolo, también estaba Tomás Lara y Manolo Moreno? ¿Cómo os dijeron que iban a venir, que iba a venir Manolo Santana a jugar? Carlos Sainz, claro, por aquel entonces todavía no se había dedicado a los rallies y no era una persona tan conocida como podría ser ahora si se pone a jugar al squash. Pero para vosotros, ¿qué significó? ¿Cómo os lo dijeron?
Bueno, yo sinceramente la historia esta es un poco larga y complicada, en el sentido que yo vivía en esa época en Inglaterra, y entonces ellos se enteraron que yo jugaba al squash bien y me invitaron a ir a jugar con la selección. Vieron cómo jugaba y tal. Y yo cuando llegué a Hamburgo fue cuando conocí a Manolo Santana y a Carlos Sainz. Fue la primera vez que los conocí, no los conocía anteriormente. Así que no sé cómo ellos lo prepararon, pero obviamente Santana, pues Carlos era el número uno de España, o sea, ganó el campeonato de España. Y obviamente iba como tal allí. Pero luego, pues Manolo, me imagino, él jugaba muy bien, porque es un deporte de raqueta, y al ser un deporte de raqueta, aunque tiene distintas maneras de jugar, los golpes son un poquito distintos, pero obviamente el control de la raqueta y la pelota pues es muy similar. Y claro, con el talento que él tiene, pues ganaba casi a todo el mundo. Uh-huh. Y entonces pues le pondrían en el equipo español. Fue de número 3, Carlos Sainz iba de número 2 y yo iba de número 1. Y bueno, hicimos un papel digno para el equipo que teníamos, en el sentido de que era un equipo muy amateur. La gente aquí en España lo jugaba muy poquito, pues eran pues unas cuantas personas lo que jugaban en esa época, y Manolo era uno de ellos. Y claro, Manolo pues al ser tan talentoso, pues le metieron en la selección.
Uh-huh. Yo quería saber también, Santiago, porque estamos hablando de un tipo que había ganado Grand Slams, que había sido medalla de oro en los Juegos Olímpicos, es decir, que
espectacular.
Tenía una trayectoria. Me parece un gesto muy humilde el decir, no voy a ser yo, no voy a ser yo el número uno, ¿no? Que me parece un gesto de decir, pues yo vengo aquí a otro deporte y aquí hay otros que son mejores que yo.
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando me dijeron que yo era el número uno, yo me quedé asustado.
¿Y qué dijo él?
No, él no dijo nada. Hombre, es una persona, vamos a ver, es deportista. De entrada, ser deportista es humilde. Al ser humilde, pues acepta, y él no sabía el nivel que yo tenía, ni yo sabía el nivel que él tenía. Entonces nos pusieron así, pues por las referencias que tenían el que estaba en cargo de ello, ¿no? Pero Manolo en realidad fue más por ayudar al squash que por otra cosa, porque él qué necesidad tendría de ir, digo yo. Sin uh-huh. embargo, pues fue muy muy honorable de su parte de representar a España en un deporte que no era el suyo. Y bueno, fue, ya te digo, fue un espectáculo, porque las gradas se llenaban cuando él jugaba. Es que era un señor famosísimo.
Claro, se notaba lo que era llevar a Manolo detrás. ¿Y cómo fue la celebración? Claro, él había ganado. Él siempre se ha dicho de él que es una persona que le gusta mucho hacer equipo. Santiago, que nos lo ha recordado Gerard Sobanian y también Feliciano López, ¿no? Que al final pues es alguien que le gusta mucho el espíritu de trabajo en equipo. ¿Cómo era para él celebrar algo en equipo, teniendo en cuenta que él celebraba los títulos solo, como era en el
tenis? Normal como cualquiera. O sea,
uno más, ¿no?
Exactamente, está muy bien definido lo que acabas de decir por esa sencilla razón, de que él no era Manolo Santana el famoso, sino él era Manolo Santana persona. ¿Qué quiere decir eso? Que él era uno más. Y de hecho, pues cuando estábamos juntos, ahí no se veía ninguna diferencia, al contrario, él estaba más pendiente de otras personas que eran mejores que él jugando, y te hacía importante a ti cuando lo importante era él. No sé si me explico.
Uh-huh. Que te engrandecía a ti, o sea,
claro,
a los demás.
Claro, exactamente. Pues esa es la grandeza de un gran deportista. Por eso llegan a donde llegan, por eso llegan a ser tan tan grandes, porque son personas que se adaptan a lo que sea.
Uh-huh. Ya esto es más allá de Manolo Santana, pero tengo mucha curiosidad por Carlos Sainz. Uh-huh. Santi, no tanto por cómo era, sino por lo que sentisteis vosotros cuando luego le visteis triunfar en el automovilismo, en los rallies.
Bueno, mira, yo a Carlos le conocí, como te dije, en Hamburgo. Pero es otro que es un ganador. A las personas ganadoras se las ve rápidamente. Luego después ya tuve una relación más cercana con él, inclusive le empecé a dar yo clases de squash, y él vivía en su casa, tenían una pista de squash, yo iba allí a darle clases de squash, pero él jugaba muy bien al squash y todo lo que hace lo hace bien, pero él estaba más centrado en los coches, ya empezó a picarle el gusanillo de los rallies, porque su hermano Antonio también corría, y luego era muy amigo de Juanjo Lacalle, que también corría. Tanillo de me sorprendió que cuando él empezó, pues que ganase. Yo le vi al principio cuando ganó ya el Campeonato de España en el Seat Panda, me parece que fue. Y claro, porque es que es una persona ganadora, una persona que odia perder. Y es una persona ganadora. Y no me extraña que haya subido donde haya subido. Bueno, de hecho ya lo ves con la edad que tiene y el tío sigue en el candelero.
Sí, sí, mira, de hecho, si salgo yo de ese estudio Juanma Gonzalo, Santi, tengo a la derecha la pared de los Marca Leyenda. ¿Sí? Y Carlos Sainz lo recibió en el año 1998. Han pasado 22 años y Carlos Sainz sigue siendo leyenda, no pasada, activa. O sea, me parece, claro, que tiene un mérito de la leche.
Pero es que estos son los deportistas que son especiales, que han nacido con una estrellita, llámese Nadal, que es el tío más grande del mundo entero. Son personas que siempre van a ser ganadores y siempre van a estar ahí para lo que sea. O sea, y él, pues, quiere seguir, me imagino, quiere seguir porque es que a él le gusta ganar. Si es que le gusta ganar, le gusta...
¿Era muy exigente como jugador de squash?
¿Exigente en qué sentido?
En todos, en el de consigo mismo, con...
Ah, sí. Sí, claro, se cabreaba si no le salían las cosas como le salían. Era muy buen jugador y aparte una persona muy vistosa jugando, o sea...
Era muy bueno.
Sí, sí, claro. Absolutamente, hombre, fue campeón de España y dos veces subcampeón de España, o sea, no es fácil ser campeón de España a cualquier cosa, aunque sea las canicas. Entonces eso ya indica lo ganador que era. Pasa que a él le iba más el tema de coches que del squash, pero estoy seguro que si él se hubiese dedicado al squash, se hubiese llegado muy, muy arriba.
Desde luego que sí, tan arriba que ya fue incluso campeón de Europa. O sea que ya arriba llegó, luego le faltó mantenerse unos años, pero desde luego que arriba ya terminó llegando. Y luego ha sido campeón de rally, luego ha sido campeón del Dakar, en fin. Un auténtico fenómeno Carlos Sainz y también un auténtico fenómeno Manolo Santana, que recordamos desde esta perspectiva, la del squash con Santiago Nieto. Santiago, un abrazo gigante y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por su llamada.
42 sobre las 10 de la noche y nosotros que seguimos descubriendo al Manolo Santana más desconocido de la mano de Javi Amaro.
El único gran torneo que le faltó por ganar fue el Open de Australia. No es que a Manolo se le resistiera este campeonato, es que nunca participó en la competición australiana.
Marcador con Pablo Parra.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar, sí.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Marcador.
Calling out everybody across the nation.
Con Pablo Parra.
Y nos quedaba una perspectiva todavía por abordar, porque Manolo Santana tiene una curiosa historia y es que nació el mismo año que Marca. Manolo Santana es Marca Leyenda y además recientemente en Marbella tuvimos un detalle con él, reconociéndole todo el premio a su trayectoria en el Marbella Sport Weekend. Nos está escuchando Juan Ignacio Gallardo, director de Marca. Hola, Juancho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Claro, porque hablar de Manolo Santana pues es hablar de uno de esos deportistas que nos gustan en Marca, ¿no? De uno de las grandes leyendas de nuestro deporte.
Pues sí, efectivamente, lo ha definido de forma estupenda, porque nos gusta hablar de este tipo de deportistas que pusieron la raíz, ¿no? De lo que al final acabó floreciendo en una inmensidad tremenda de éxitos, ¿no? Pero si no es por el trabajo y por la semilla que puso esos pioneros, ¿no? Como Bamontes, como Santana, gente ya mayor, gente con una edad considerable, pero que bueno, fueron los primeros que abrieron camino, ¿no?, en el éxito deportivo español, que ahora yo creo que estamos muy mal acostumbrados, felizmente mal acostumbrados, porque somos campeones del mundo, los españoles, de prácticamente todas las modalidades deportivas. Hubo una época no tan lejana en la que conseguir éxitos no era nada fácil, y ahí aparecían escasos nombres, y entre ellos el de Santana, ¿no?, cuya vida también está ligada a Marca desde el momento en que nació, ¿no?, al haber venido tanto la publicación como él al mundo en el mismo año, en el 38.
Juancho, cuando una persona no ha visto jugar a Manolo Santana, y cuando no ha visto, no ha sido contemporáneo a él, me parece muy sintomático que mi generación, por lo menos, sepa lo que es Manolo Santana, lo que significa, y también la tuya, y que no tenéis el recuerdo de Santana previamente dicho ganando Wimbledon, pero que sí sabéis todo lo que ha hecho y ha dejado en herencia en el deporte. Creo que eso lo consiguen pocos deportistas, ¿no?, que todas las generaciones le tengamos cariño.
Sí, es cierto, y fíjate que tampoco se le tiene cariño a todos los deportistas, sí, y Santana lo consigue. Yo lo he vivido en primera persona cuando comparto momentos con él, por ejemplo, en el Mutua, en Madrid, en la Caja Mágica, y ves cómo se acercan tenistas, gente vinculada al tenis en cualquiera de sus sectores, y tratan a Santana con un cariño, con una admiración, con una mirada de cálida, una conversación siempre súper cariñosa con él. Es uno de los iconos, ¿no?, de nuestro deporte, ¿no? Y bueno, también lo que comentabas, estuvimos en Marbella, es verdad que él tiene fijada ahí también su residencia, y bueno, pues es muy querido, ¿no? Es un vecino más, y fue muy bonito, ¿no? Y el cálido aplauso de todos los deportistas, yo me fijaba en los deportistas desde el escenario, les veía abajo y en sus miradas, ¿no? Y se desprendía calidez. Es un personaje que hizo historia y que dejó un legado, sobre todo, de admiración, de cariño y de respeto, porque yo creo, que es volver a decir un poco lo que decíamos antes, que estas nuevas generaciones reconocen la dificultad de ser un campeón en aquella época, ¿no? Para un deportista español, con unas instalaciones precarias, con unos condicionantes que no son ni mucho menos los de ahora. Es verdad que el deportista español tiene mucho talento, pero el actual, pero también las infraestructuras son mucho mejores de las que disponía gente como Santana para romper barreras, para tumbar puertas y para encaramarse a lo más alto de los podios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso se le reconoce y se le reconocerá siempre.
Cuando se le otorga el Marca Leyenda Manolo Santana, Juancho, yo me figuro que debe haber una gran alegría también en él, porque es alguien que siempre ha demostrado mucha vitalidad, y por lo que me han dicho y hemos estado repasando, su devoción por Marca es total.
Sí, es un, vamos, claramente, no es por nada, no es por ponernos medallas que no nos corresponderían, porque en este caso es una medalla que nos podemos poner con mucho orgullo. Puedo decir que Santana es de Marca, y Marca es de Santana, y sé que le hizo mucha ilusión en el Marca Leyenda, sé que le hizo mucha ilusión ese homenaje, ese reconocimiento que le dimos en Marbella, y también sé que le hizo mucha ilusión un momento muy especial que tuvo en nuestra gala del 80 aniversario, con la presencia de Su Majestad de los Reyes, porque hubo una ovación muy especial, también muy cálida, por parte de todos los presentes aquel día en el Teatro Real hacia su figura, ¿no? Y bueno, pues era durante una comida, él se puso en pie y recibió una ovación muy cálida. Yo creo que él estaba muy contento con Marca, y en lo personal también pues puedo decir con mucho orgullo, ¿no?, que siento, y es mutuo, evidentemente, bueno, yo es lo que tengo hacia él, esa admiración. Él noto que tiene aprecio por mí, y la verdad es que me encanta, ¿no?, pues el tener y mantener esa relación con quien ha sido alguien tan grande en el deporte español, ¿no?
¿Cuándo le conociste tú a Santana, Juancho?
Joder, pues Pues hace ya mucho tiempo, la verdad. No sabría decirte cuándo, pero... yo qué sé, 20 años, 25 años o... ¿Sabes? En alguna... Sé que fue en el periódico, en la redacción. Bueno, pues en alguna... hubo una época en que estuve en la sección de polideportivo y, bueno, en alguna de sus visitas a la redacción... pues ahí le conocí. Luego es verdad que nuestro vínculo pues ha sido muchísimo más intenso desde que soy director. Hemos tenido siempre una relación, bueno, cordial cuando coincidíamos, pero desde que soy director el vínculo es bastante más intenso. Además, bueno, pues también como sabes, coincidimos en Marca, es diario oficial de muchos, no solo del torneo de tenis del Mutuo de la Caja Mágica, sino que también somos diario oficial de otros muchos torneos y de challenges por toda España, y coincidimos en numerosas ocasiones en entrega de premios o viendo partidos y demás, y esa relación pues ha intensificado los últimos años, en estos últimos 4 que soy director.
Y me queda solo una curiosidad también, Juancho, porque siempre todo el mundo destaca su vitalidad y también sus anécdotas. Yo no sé si tienes tú algún recuerdo especial con él, algún momento que fuera diferente, ¿no?, al resto.
Bueno, pues mira, me voy a quedar con el último, porque fíjate que Santana, los años no pasan en el balde para nadie, y él ahora pues habla con un hilillo de voz, se le ve un poquito frágil, ¿no?, físicamente, hay que a veces ayudarle para caminar. Cuando, por ejemplo, le dimos ese reconocimiento en Marbella, a mí lo que me preocupaba era pues ayudarle a subir los escalones hacia el escenario, porque, bueno, pues está como muy frágil. Y voy ahora justo a la anécdota: al día siguiente de todo eso que nos preocupaba, cómo podía subir, bajar del escenario y tal, le vemos jugando al tenis en Puente Romano, creo que fue, ¿no? Que además, bueno, hizo unas bolas allí, jugaba como si estuviese, como si fuese un jugador de, no sé, pues veterano, pero no con esa edad. Yo la verdad es que cuando le vi dando bolas, subiendo a la red y demás, es incombustible, o sea, es que tiene madera de campeón, ¿no? Y yo creo que además, bueno, los atletas de élite y quien ha llegado a ser número uno del mundo en cualquier modalidad están hechos de otra pasta, eso es evidente, ¿no? Y Santana lo es, y yo me quedo con ese, quiero tener ese, siempre esa imagen presente de Manolo Santana, ¿no? A su edad, jugando al tenis. O sea, yo creo que no hay mejor ejemplo para definir lo que es una raza de campeón que esa imagen que tengo ahora mismo grabada, la estoy visualizando.
Sí, sí, que empuña una raqueta, es como la capa de Superman, ¿no? Empuña la raqueta y es otro.
Correcto, correcto.
Pues Juancho, que gracias, y que ojalá sean muchos más años hablando de Manolo Santana y ese vínculo que tiene con Marca, con Radio Marca y con la M Roja en definitiva. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte para vosotros y un placer participar en este merecidísimo homenaje a un campeón.
Gracias, Juancho.
Un abrazo.
7 para las 11 de la noche, pausita, y retrocedemos en el tiempo y nos ponemos el traje de la audioteca y recuperamos muchos momentos. Aunque antes, Amaro.
Es muy peculiar el secreto que le llevó a Manolo Santana a ganar el US Open de 1965. La clave, ponerse una docena de pares de calcetines sobre las zapatillas para no resbalarse. Sí, 12 calcetines en cada pie para conquistar el tenis en Forest Hill.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Hola, soy Fernando Romay. La crisis por la que estamos pasando ha dejado a muchas de nuestras familias y vecinos con dificultades para acceder a un plato de comida. World Central Kitchen, con más de 200 chefs y miles de voluntarios, ya ha llegado a más de 1 millón de personas necesitadas. Queremos seguir ayudando. Ayúdanos. Por favor, visita la página web wck.org/juntos. Siempre hay algo bueno en lo malo, y ese bueno eres tú.
Iván Rakitic.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal ha sido la vuelta a trabajar con compañeros?
Por fin ha llegado el día, sentirse de verdad futbolista de nuevo, ¿no?
¿Hay miedo?
A lo mejor la palabra un poco de respeto, es todo nuevo.
Llevamos mucho tiempo hablando del futuro de Rakitic.
Cuando firmamos es con la idea de cumplirlo, es mi idea.
Bartomeu no te ha llamado en todo este tiempo.
Bueno, igualmente lo puede hacer todavía.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Come and sing a simple song, freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war.
Marcador con Pablo Parra. Hey,
Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your...
Y en la audioteca de Marcador hoy, evidentemente, pues lo hemos tenido un poco más complicado de lo habitual porque no hay tantos sonidos y narraciones como en aquellos momentos. Como ahora, vaya, en aquellos momentos no hay las narraciones y los recursos que tenemos ahora. Pero sí que me gustaría que recordáramos lo importante que era la figura de Manolo Santana hasta el punto de que en los noticieros y demás, pues era el principal protagonista siempre de la sección de deportes. Y aquí vamos a recuperar cómo se llevó el Godó cuando fue campeón en Barcelona.
En Barcelona se ha disputado el primer Open de España, 18 Trofeo Conde de Godó, en el que han participado las máximas figuras del tenis internacional. Nuestras cámaras recogen el partido entre Manolo Santana y Rod Laver, considerado como el mejor tenista de los últimos 10 años. Se está jugando la final individual y la expectación en el Real Club de Tenis barcelonés es grande. Durante el primer set, que duró 34 minutos, ambos empezaron muy igualados, si bien luego Manolo llegó a cobrar ventaja con un brillante 5-2, puntuación que señaló la máxima diferencia del set. Luego, Rod Laver consiguió remontarla, si bien finalizó con un 6-4 favorable a Santana. Durante el segundo set, la pujanza de Manolo se mostró arrolladora. La diferencia entre ambos llegó a ser muy acusada, 5-1 a favor de Santana. Sin embargo, Laver logró atenuarla. 6-3 fue el resultado del segundo set, que duró 38 minutos. Tercero, que fue quizá el más reñido, hubo dos igualadas y dos ventajas para Santana que concluyeron en un nítido 6-4, con lo cual Super Manuel se proclamó campeón indiscutible del primer trofeo Open disputado en España. Luego llegarían los abrazos, las felicitaciones y las ovaciones calurosas del público que llenaba los graderíos. Manolo Santana recibió el trofeo de manos del delegado regional de Educación Física y Deportes.
Así se contaba cómo Manolo Santana conseguía ganar en el Godó y así como se informaba de su victoria en Wimbledon.
Ralston, que disputaba su primera final de Grand Slam, rompió el saque de Santana en el cuarto juego de la segunda manga para situarse 3-1 y saque. Sin embargo, el madrileño, que lucía el escudo del Real Madrid en su camiseta, quebró el servicio de su rival en el séptimo para equilibrar el set. Con 4-3 abajo y en poder del saque, sufre un tirón en la espalda que genera dudas sobre su estado físico.
Manolo
stumbled a little, Dan. Excuse me, he stumbled a little bit. It looked like he ran into the extra ridge there of the line.
Es una fase del partido en la que al español le cuesta mucho más que a su rival resolver los juegos al servicio. Con 5-6 en el marcador, Manolo levanta una bola de set en contra.